Cuando son las 8 y 18 de la mañana, tempranito, estamos recibiendo en el Estudio Universal, en Punto de Encuentro, al ministro de Turismo, Tabaré Viera. ¿Cómo le va, Viera? Bienvenido, buen día.
Buenos días, es un gusto, muchas gracias por recibirme.
Gracias por la visita, en días intensos, porque se viene la temporada turística y porque también el Parlamento está liquidando la temporada, digamos, ¿no? Porque se termina el año parlamentario y hay muchas cosas por resolver antes de que comience 2023. Hablando del Palacio Legislativo, la bancada parlamentaria de los Colorados y sobre todo el sector Ciudadanos, que es de donde viene Carolina H., está preocupado, ¿no?, con esto, con la última información que surgió del caso Marcet, esos chats entre Maciel y H., ¿no?, los dos subsecretarios del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores. Incluso ayer Pablo Lanz decía, esto nos deja en una posición incómoda. Esto lo decía hoy un parlamentario de Ciudadanos, pero usted, ¿no?, como integrante de ese partido, del Partido Colorado, pero de otro sector, de Ballistas, ¿cómo observa la situación? También ubicado en el Poder Ejecutivo, ¿no?, en el gabinete.
Bueno, yo creo que este es un tema que, de alguna manera, las investigaciones hasta ahora han arrojado de que evidentemente no se hizo nada irregular, ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni en el Ministerio del Interior. Es decir, acá es un caso que muchas veces, además, no sé si intencionalmente o no intencionalmente, porque en política a veces hay intencionalidades, pero que se mezclan, se enrarecen, pero en definitiva, en el caso Marcet, digamos, no hubo nada extraordinario en lo que fue esa tramitación. Claro,
pero ahora aparece como una contradicción, ¿no?, entre lo que dijo Bustillo aquella vez en la interpelación, cuando señaló que en el momento en que le otorgan el pasaporte y se lo envían a Emiratos Árabes, nadie sabía quién era Marcet, y estos chats, que son anteriores, que un viceministro le dice a otra viceministra, vos, mira, que este es un narco peligroso, ojo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar el documento?
Correcto, pero quien otorga el pasaporte no es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, el comentario creo que fue un comentario, habrá sido un comentario, pero no es el Ministerio de Relaciones Exteriores que dice no le damos o le damos.
Es el Ministerio del Interior.
Es quienes
que da luz verde.
Quienes pide el pasaporte. Por lo tanto, yo creo que tal cual ha dicho la subsecretaria Carolina H., digo, en definitiva, ella no cometió ninguna irregularidad, hubo una investigación, ni ella ni funcionarios de Cancillería. No hubo nada especial, no hubo una cosa particular hasta ahora demostrado que haya favorecido o hecho algo irregular en lo que fue el otorgamiento de ese pasaporte. Así aparece hasta ahora, ¿no? No hay otra cosa que lo...
Ajá. ¿Y las palabras del presidente de la República ya las toman como un respaldo H ustedes?
Sin duda. Digo, está claro que hasta ahora el presidente de la República, que es quien en definitiva define el respaldo o la nominación o el cese de un ministro, de un subsecretario, esto ha sido claro, porque coincido con él en cuanto a que H., digo, hasta ahora no es responsable de nada que tenga que ver con algo extraordinario, mal hecho. O sea, podría haber sabido y lo pasó por alto, no se dio cuenta o no tenía otra cosa que hacer. Porque en definitiva, podría haber esa comunicación, podría haber ese comentario más que nada, más que comunicación, en un chat personal, pero en definitiva, ¿qué podía hacer? No está en sus manos y tampoco del Ministerio de Relaciones Exteriores el otorgarle o no ese pasaporte. Es más, creo que hasta ahora no hay nada que diga que en ese momento no había que darle, había que negarle el pasaporte, si bien el país es libre de otorgar o no un pasaporte, ¿no? Pero digamos que no hay nada extraordinario fuera de lo que está en la normativa, en esa situación en la que estaba este peligroso narco, que todos sabemos que obviamente es particular el caso, ¿no?
Según se desprende de sus palabras, Carolina H., y la información que se tenía hasta ahora, no implica ningún cambio ni implica que haya hecho algo malo en su gestión. Entonces, considero oportuna que la bancada la convoque y que, por ejemplo, Pablo Lanz dice, nos pone una situación incómoda y después de que la escuchemos vamos a tomar decisiones. ¿Es oportuna esta convocatoria? Porque evidentemente hay ciudadanos no lo tiene tan claro la actuación de H.
Bueno, es un tema sectorial, más que hoy partidario por ahora, es un tema sectorial. Usted sabe que son los sectores, en definitiva, quienes definen, quienes los representan en el gobierno, en diferentes cargos políticos. Y en este caso, bueno, lo está procesando un sector, nosotros lo respetamos, pero yo entiendo que Carolina H. en este momento, por lo menos en lo que a mí respecta, no tengo nada que decir en cuanto a que haya, más allá de, ni cometido un error, ni mucho menos una falta, ¿no? Creo que merece el respaldo.
Le cambio de tema. La semana pasada entrevistamos acá al intendente de Maldonado, Enrique Antía, y él se expresó preocupado porque considera que en verano puede haber escasez de agua en algunas zonas de su departamento. Maldonado, ¿no? En enero, imagínese, con la cantidad de gente que va a ir a veranear a los distintos balnearios. Esto en base al informe que le brindó un director de OCE ahí en el departamento. ¿Esto le está preocupando a usted?
Bueno, no tenemos información fehaciente en cuanto a que esto pueda ocurrir. Vamos a ver, pueden ocurrir imponderables. Yo fui director de OCE y sufrí mucho un verano en particular con esa zona. Ajá. Porque
¿cuál fue?
Tuvimos, o sea, graves problemas allá por los años 90.
Uh-huh. Escasez de agua.
Sí, porque, a ver, todo ese sistema se sostiene de la fuente de
la laguna.
De la laguna, ¿no? Y en definitiva, ahí la laguna ha tenido problemas con la generación de algas, ha tenido problemas en la conducción. Yo recuerdo en aquel verano que hubo problemas de roturas y de problemas técnicos muy importantes en la aducción, en la gran troncal que va desde ahí a Punta del Este. Si había zonas que sufrieron mucho, particularmente un verano. O sea, siempre hay imponderables. No tenemos noticias de que se pueda prever hoy de que por la fuente o por el sistema de potabilización o de distribución pueda darse ese problema. No sé.
¿Usted no se puso en contacto con directores de OCE por este tema todavía?
No lo hice. Digo, obviamente que con esta información lo voy a hacer, pero y sería un problema porque, bueno, no es fácil de sustituir una fuente o de resolver un problema cuando falta el agua. Yo recuerdo ese verano que fue realmente bastante angustioso y casi que vivimos allí contando gota a gota, recorriendo las propias tuberías, viendo si todas las válvulas estaban perfectamente abiertas, porque una gota hace la diferencia y con algunos veranos importantes. Por eso el tema del agua es un problema en el que felizmente en Uruguay tenemos acuíferos muy importantes, pero que, bueno, que el agua no es tan sencillo como a veces parece cuando abrimos la canilla todos los días y sale el agua, ¿no? Hay que tenerla en forma adecuada, hay que procesarla y hay que distribuirla. Y OCE en ese sentido siempre está con problemas, sobre todo cuando vienen veranos muy secos. Y bueno, y todavía siempre está la amenaza permanente, el imponderable de las famosas algas, de todos esos microorganismos que a veces nos estropean la calidad del agua. Pero bueno, me parece que Laguna del Sauce está en buenas condiciones y que yo sepa, no tengo un informe oficial de que hasta ahora, pero bueno, si hubo esa declaración que yo no la había escuchado, vamos a consultar.
Bueno, se viene la temporada de verano, uno espera la llegada de turistas y sobre todo de argentinos, que son los que en su mayoría llegan al Uruguay, una temporada de verano además sin pandemia, sin todas las medidas restrictivas, por lo cual va a ser una temporada normal, diríamos, como la del 2020. En caso de que no lleguen los argentinos, que por el tema cambiario quizás no lleguen en su mayoría como en otras temporadas, se busca el mercado brasileño. ¿Cuáles son las iniciativas que el Ministerio está haciendo para llegarle a los brasileños, también paraguayos, chilenos, ¿no? Pero los brasileños podrían generar ingresos que también, de alguna manera, contemplar la no llegada de argentinos?
Nosotros estamos con un razonable optimismo, ¿no? Esperando una buena temporada, que se confirme esta línea de crecimiento y de recuperación del sector.
Pero pudiendo llegar a enero de 2020, me refiero al último enero antes de que explotara la pandemia.
Sí.
¿Vamos a igualar enero de 2020?
Yo no tengo la bola de cristal, es imposible adivinar, es nuestra aspiración.
No, pero de acuerdo a reservas y ya alquileres que hay confirmados, sí.
Tenemos por eso ese razonable optimismo.
De empatar con ese verano.
Sí, sí. Y quizás un poquito más.
Ajá.
Y quizás... Bueno. Mi aspiración es llegar a niveles bastante similares al del 2019.
Mire usted.
Uh-huh. A ver, nosotros llevamos en lo que va del año, usted sabe que el Ministerio hace estudios y toma datos estadísticos, o sea, técnicamente, trimestralmente, y una vez vencido, obviamente. Antes es prácticamente imposible tener previsiones más que las opiniones de los operadores, de las cámaras, la temperatura de alguna manera, ¿no? Y nosotros llevamos más de 2 millones de visitantes en lo que va del año. En el 2020 hubo 3, en el año 2019 hubo 3 millones. Uh-huh. Por lo tanto, digo, vamos bastante bien, nos falta diciembre, cerrar diciembre, estoy hablando de esto a principios de noviembre, nos estamos aproximando el segundo trimestre, si comparamos el segundo trimestre del 2022 con el mismo periodo de 2019, prácticamente son iguales, incluso el gasto fue un poquito más en este trimestre. Lo que nos dicen los operadores hoy es que, bueno, para diciembre y para enero tienen reservas prácticamente completas, sobre todo en algunas partes del país, en todo lo que es la costa oceánica.
Punta del Este y Piriápolis, siempre los que están más.
Punta del Este, Piriápolis y Rocha.
La Paloma o la Pedrera.
Paloma y la Pedrera y Punta del Diablo. Uh-huh.
Los brasileros, ¿cómo hacemos? ¿Vienen, no vienen? ¿Los fuimos a buscar?
Lo fuimos a buscar. Nosotros hemos trabajado mucho, además otra de las razones por las cuales somos optimistas, conjuntamente con los operadores privados, en cuanto a la promoción y a insistir en mercados que, bueno, no han sido nuestro principal mercado y seguirá siendo tal vez Argentina, aún con esta situación de diferencia cambiaria. Los argentinos van a venir, están viniendo, primero porque hay un público bien importante que tiene recursos y posibilidades de venir. Segundo, porque nosotros tenemos fortalezas que nos hacen igual competitivos en cuanto a infraestructura, calidad de servicios.
¿Pero va a ser un verano más de propietarios y no tanto de inquilinos, pensando en el turismo argentino?
No creo que también van a haber inquilinos.
Sí.
Sí, por el nivel de reservas que hoy tenemos, uh-huh, a diciembre, enero... Uh-huh. Siguen siendo más hotelería y alquileres que propietarios.
Me refiero a eso porque hay una diferencia cambiaria importante todavía y a ellos les sale más barato alquilar algo en algún balneario allá.
Pero ¿sabes una cosa?
A ver.
Una cosa es la competitividad en invierno y otra cosa es la competitividad en verano.
Porque allá suben los precios en
porque
verano.
La oferta con la que competimos es diferente. Competir con la oferta de turismo de invierno con Argentina es muy difícil. Si le suma los precios, pero en invierno ir a Buenos Aires es una cosa, en verano es otra.
Claro.
Los destinos de invierno, como puede ser el sur de Argentina o el norte, son excelentes destinos. Y si le agregas la situación de diferencia cambiaria y de precios, pero en verano competimos con Cariló, con Pinamar, que son los principales destinos de playa, donde nos llegan informes, yo tengo informes de que hoy, por la inflación, los precios están prácticamente iguales, tanto en restaurantes como en alojamientos, y en calidad de servicio. Ajá. Y en todo eso, nosotros somos altamente competitivos. Por lo tanto, es distinto. Yo creo que vamos a tener muchos argentinos. Aún así, apostamos mucho al mercado brasileño.
¿Los paulistas son los que tenemos que apuntar allí? ¿Son los que pueden venir?
Fundamentalmente de San Pablo para el sur.
San Pablo para abajo.
Río Grande do Sul también.
También.
Porque además Río Grande do Sul no depende de conectividad aérea. Vienen en sus propios vehículos, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Hemos trabajado mucho en las campañas de difusión, ¿no? No solo en publicidad, sino en participación en ferias, en exposiciones, en workshops, en rondas de negocios, con operadores brasileños, mayoristas. Se está vendiendo bien. Creo que vamos a tener buena cantidad de turistas brasileños, como clásicamente ha sido en diciembre y hasta mediados de enero.
Hasta Reyes. En Reyes vuelan. No hay una forma.
Y vuelven en carnaval.
Ahí va. Pero no hay una forma de captar un público brasilero que se quede más allá del 6 de enero.
Ese es el desafío. Uh-huh. Y eso es lo que estamos intentando hacer.
¿Cómo estamos de conectividad?
Alargar siempre
las vacaciones de ellos.
Vacaciones, ¿no? Y que se queden un poco más. Sí. Bueno, tenemos una batería de medidas de beneficios. La oferta es muy variada en Uruguay. Hoy en día la gente no solamente quiere sol y playa, quiere también algo más, un turismo experiencial, eventos, espectáculos.
Sí. ¿Cómo estamos con la conectividad?
Con la conectividad
con Brasil, ¿no? Pues hay una línea de Río Janeiro, Montevideo, que se está, una low cost que se viene también, ¿no?
Eso acabamos de lanzarlo ayer. Uh-huh. con la compañía aérea JetSmart. Uh-huh. Compañía chilena, que ahora entonces ha anunciado con muy bajo costo el nuevo vuelo Montevideo-Río de Janeiro.
Es un vuelo bastante barato en comparación con las aerolíneas que vuelan hoy, ¿no?
Exactamente.
O sea, sí, mucho más económico.
Sí, sí, sí. Ayer fue lanzado y con un precio de $133 el pasaje de ida y 70, o sea, qué 70 y algo la vuelta.
Sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, pero también se habían abierto nuevas frecuencias a Iguazú.
Ojo, ahí que salen camiones de uruguayos para arriba a veranear.
El ida y vuelta.
Sí,
también, ¿no?
Claro. Y así es el turismo.
Sí, sí.
Es como el lío que tenemos de fronteras, uno que recién hablamos. Unos piden para que abran y otros piden para que cierren.
Sí, en vez de salen camiones, salen aviones en este caso.
Pero estamos en un 75% todavía de la cantidad de frecuencias que teníamos prepandemia. Eso es algo en que el gobierno está trabajando. Que como siempre no son soluciones que los pueda dar el Ministerio de Turismo, pero es el principal interesado o afectado.
Sí. Pero usted golpea todas las puertas los otros ministerios.
Y ahí vamos, y la verdad que claro, trabajamos en forma transversal con los ministerios que son responsables. Ayer estuvimos reunidos justamente estudiando un plan de incentivo en cuanto a buscar un incentivo que atraiga a incrementar la cantidad de pasajeros con las compañías que ya están operando y con las nuevas que puedan establecerse, incluso con algunos beneficios especiales. Estaríamos trabajando una solución para darle a aquellas compañías que sean de bandera uruguaya. Soñamos con una compañía de bandera uruguaya que haga de Montevideo un hub, ¿no?
Que venga, ¿no? Ministro, hace unos días tuvimos al secretario de Drogas, Daniel Radío, acá en Universal, ¿no? Que se mostró a favor de habilitar la venta de cannabis para turistas, aunque no promover a Uruguay como destino del consumo de drogas. ¿Cómo es el diálogo que tiene con Radío? ¿Qué pasa con el proyecto de ley que está en el Parlamento? ¿Qué opina usted de todo esto?
Sí, sí, estamos en contacto totalmente y de acuerdo. A mí ya me han consultado en la propia comisión, porque bueno, hay un proyecto que es iniciativa de algunos legisladores del Frente Amplio en cuanto a establecer un turismo canábico y en eso tenemos la misma opinión con quienes están en el tema en cuanto a que turismo canábico con ese título como un subproducto dentro de la industria del turismo no nos parece bien. No creo que sería un error y que no nos hace bien tampoco como país, y creo que no es el objetivo, ¿no? En cuanto a transformar el Uruguay en un destino, vengan a drogarse. No. Lo que sí estamos de acuerdo es en que los turistas tengan el mismo tratamiento que los uruguayos. Y si es legal la venta de determinada manera y con determinada reglamentación, como lo es en este momento para consumidores uruguayos, no tiene ningún sentido de que quienes son visitantes no tengan el mismo acceso y el mismo derecho, y que por el contrario, si es consumidor, lo estemos obligando a ir a lugares donde justamente no queremos que vayan a adquirirlo. Entonces, que sí, que hagan lo mismo que los uruguayos y los compren en las farmacias. Pero no turismo canábico, no una promoción de que en Uruguay hay un turismo de ese tipo, ni canábico, ni alcohólico, ni de ningún tipo de ese tipo de consumo. Somos Uruguay natural.
Viera, le cambio de tema. Pasó un tiempo prudencial ya de su entrada al ministerio. ¿Cree que había un manejo discrecional de las cuentas del organismo en el pasado?
No. A ver, está claro que hubo denuncias que provocaron una investigación, parlamentaria, que fue extensa. Sí.
Provocaron la salida del ministro, ¿no? Se tuvo que ir Cardoso.
Un cambio de ministro que bueno, es habitual además para que se hagan las investigaciones que se haya que hacer, pero hubo denuncia penal y una investigación judicial al respecto, y hoy se han clausurado porque no la fiscalía ha declarado que no encontró delitos, o sea, no hubo delitos.
Ahí va, pero más,
y eso es bien importante.
Más allá de que no había delitos y de que Cardoso zafa en ese sentido, ¿había gastos excesivos, innecesarios? ¿Había desprolijidades?
No, lo que se llegaron, según la propia justicia y la comisión investigadora, es que había irregularidades administrativas. Irregularidad es un término muy amplio, y muchas cosas pueden ser irregulares. Todo lo que no es regular es irregular, ¿no? Está claro que no hubo delito. Las irregularidades a las que se refiere en general, que es lo que yo he podido observar, fueron, y en cuanto a las compras, fueron en base a observaciones del Tribunal de Cuenta o del Ministerio de Economía en algunas compras, fundamentalmente, casi todas, por el principio de ejecución se llama. El principio de ejecución tiene que ver con que el trámite se haga totalmente antes de empezar a ejecutar cualquier compra o cualquier contratación. Y eso está lleno el Estado de ese tipo de observaciones y de otras. Son miles las observaciones que tienen todos los organismos del Estado. Siempre digo yo, que tengo una vasta experiencia en gestión pública, como ustedes saben, que hay observaciones y observaciones. Hay observaciones, por ejemplo, que tienen que ver porque no hay disponibilidad en el rubro. Es una muy típica. Cuando llega a esta altura del año, hay rubros, porque como uno hace un presupuesto que es el aprobado y el intervenido por el Tribunal de Cuentas, y justamente presupuesto quiere decir eso, presupone determinado comportamiento en la recaudación y en el gasto. Y bueno, y a veces por distintas circunstancias, los años no son todos iguales, lleva a que octubre, noviembre, diciembre ya no queda más rubro, más fondos en un rubro. Y sí hay plata en la caja. Y hay cosas que uno no puede, yo decía cuando era intendente, me falta leche en los comedores y no tengo más en el rubro, voy a dejar de comprar leche. No, me observan e insisto en el gasto, nadie se va a quejar por eso. Si bien hay una herramienta que es la transposición de rubros, pero es todo un trámite que hay que hacerlo, que uno lo hace. Entonces, acá lo que había, y yo le aseguro que no hay más, porque dadas las circunstancias, y particularmente en esto, desde que yo estoy en el ministerio, hace un año y medio, la orden es, no se admiten observaciones del Tribunal de Cuentas, y si hay observaciones, se da para atrás y se empieza de vuelta.
Se retrocede, sí.
Entonces llevamos un año y medio en que no tenemos nosotros insistencias en gastos en ningún tipo de compra. Eso conlleva...
¿Se acabaron las compras directas entonces?
No.
Ah.
Pero es que las compras directas son legales, no es el problema.
Pero sí hay otro cuidado para que no haya observaciones.
Es el trámite de que las compras directas tienen que tener un trámite, van a intervención del Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Economía, que interviene y si no observa, seguimos adelante.
Bien. Ahora,
¿no?
y que
eso lleva a que uno tiene que tener una gran planificación, un gran cuidado en la tramitación, y nos ha pasado que por errores a veces administrativos en el proceso, digamos, termina yendo a intervención y es observado. Y hemos perdido tiempo muchas veces, va contra bueno, la eficiencia y la eficacia, porque hay que empezar de vuelta.
Están teniendo un cuidado que evidentemente no hubo en la administración anterior, en la de Cardoso. Ahora, la pregunta es...
más porque allá, era lo habitual en el ministerio. Miren que esto no era...
Era lo habitual de antes, dice usted.
Era lo habitual.
Más allá de que no hubo delito para la justicia, ¿está bien igual que le hayan pedido la renuncia a Germán Cardoso?
Bueno, no sé, digo, yo también entiendo que si hay una denuncia tan importante, porque evidentemente ahí hubo un problema personal entre dos jerarcas, y si hay una denuncia tan importante, está bien a veces que el propio jerarca dé un paso al costado, como lo hizo Germán Cardoso, que en definitiva presentó él la renuncia.
Sí, ha pedido.
Bueno, sí, está, pero... Digo, no fue cesado y es común que el jerarca dé un paso al costado y permita que con su ausencia sea totalmente objetivo la investigación. Lo que sí reivindico y debemos decir claramente es que el delito se acusaba, también había un gran alboroto, un gran lío, no hubo delito, por lo menos por parte de Cardoso, porque la investigación sigue todavía, ¿no?
Tabaré Viera, ministro de Turismo, gracias por este rato. Lo tenemos que soltar porque se va para el Parlamento, ¿verdad?
Me voy a la Comisión de Fronteras a ver todo el tema de los pasos de fronteras, que también afecta al turismo.
Son las 8:45. ¿Llega?
Llego.
Bueno, gracias.
Y ustedes tienen palabra.
Que pase bien.
Gracias, ministro.
Gracias, saludos a todos.